Los titulares del día en Camino al Sol.
La lectura es para la mente, lo que el ejercicio es para el cuerpo. Joseph Addison.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí. Entonces ahora vamos a compartirte algunas de las noticias que salen publicadas en la prensa nacional e internacional. Miren, hace algunos días hemos estado hablando de lo que ocurre en las dunas de Baní.
Sí.
Entonces, y estamos hablando y de los lugareños están diciendo, señores, hay unos camiones que vienen, que entran, que están haciendo esto. Y las autoridades, bien, gracias, y van y dicen, vamos a hacer un operativo y vamos a ir tal fecha. Y mientras todo eso pasa, ¿saben ustedes lo que está ocurriendo en las dunas de Baní? Que a pesar de las intervenciones recientes de autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, oigan esto, personas continúan parcelando amplios predios de las dunas vanilejas, amparados incluso en permisos del órgano estatal. Esto según documentos oficiales que fueron facilitados al periódico Litín Diario. Le explico. Este hecho, que daña flora y fauna de este parque ecológico, sigue generando tanto en la zona de amortiguamiento como en el corazón de las dunas, en la zona costera de Las Calderas, ambas áreas bajo protección según la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, así como por la 64-00 de Medio Ambiente. La colocación de estas extensas empalizadas ocupan además terrenos que no deben ser tocados por nadie, según explican ecologistas de distintas organizaciones ambientalistas del país. Generan también, por supuesto, la tala de especies arbóreas endémicas de la zona, como el aceitum, el guano, barrigón, la conchinilla, saona y otros que utilizan esos palos para sacar ahí los postes que usan las mismas empalizadas con las que están cercando una zona protegida. ¿Ustedes están escuchando esto? Bueno. Entonces, actualmente se evidencian empalizadas de reciente colocación en el sitio conocido como La Laguneta, donde según productores de la zona ya se han colocado cerca de, prepárense para el número, 5.000 metros de empalizadas que se extienden de norte a sur a todo lo largo de este recurso ecológico.
¿Pero de quién será?
Sin que hasta el momento ninguna autoridad de medio ambiente se haya dado por enterada de la situación. También se evidenciaron los cortes recientes de árboles en el sitio conocido como Los Escobones, área protegida, y esto lo explican los apicultores que están en la zona. Entonces, ¿qué ocurre? En una comunicación que tiene estampado el sello del Ministerio de Medio Ambiente y calzada con la firma de un viceministro de áreas protegidas, se le informa al licenciado Edwin Santana que, en respuesta a su solicitud, ahí hay un número mediante la cual solicita autorización para colocación de estacas y línea viva, eso es un seto, ¿no? Localizada en una porción aproximada de 460.550 metros cuadrados dentro del Monumento Natural Dunas de las Calderas. Es decir, estas empalizadas las están colocando y es medio ambiente el que está autorizando y aprobando el que se ponga eso. Entonces, de forma legal, se está autorizando a que un área protegida sea puesta en bandeja de plata a unos particulares, que por supuesto, una vez ya tienen eso cercado, pueden sacar de ahí, porque es su propiedad,
claro,
lo que ellos, lo que ellos quieren.
Entonces, ¿pero dicen los nombres ahí de...?
Bueno, aquí dice que hay una firma ahí, a un viceministro de áreas protegidas, se le informa al licenciado Edwin Santana. Y hay un primer nombre, llamen a ese señor que fue el que solicitó eso. Luego, ¿quién fue el viceministro que
ese es fácil porque no hay muchos viceministros
por
ahí.
Por supuesto. Pero estamos hablando de que según explican los técnicos del área que piden reserva de sus nombres, los 460.550 metros cuadrados son área protegida, ya que la zona de amortiguamiento de la Reserva Científica Félix Servio Ducodrey, como la restante, están bajo el amparo de la Ley de Áreas Protegidas. Entonces ahí está el obispo de la diócesis de Baní, Víctor Masalles, quien está ahí hablando sobre eso, habla de la mafia que integran personas que se creen dueñas de ese lugar y demás. Lo que preocupa de todo esto es que sabemos al final dónde se van estos materiales, porque esto es lo que se usan para materiales de construcción. Pero sobre todo, lo que a mí personalmente más me ocupa como ciudadano, no como analista político ni social,
no.
Como ciudadano me preocupa que desde el Estado se estén legalizando una serie de cosas. Es decir, se esté avalando, amparado en cualquier artilugio, y estén entonces simplemente regalando el país. Eso es lo que a mí me preocupa, porque ya desde que un viceministro firma algo, desde que hay un sello puesto desde el Estado, tú le estás dando una validez a algo que a todas luces no es correcto. Uh-huh. Es eso lo que más me preocupa, porque ya vemos lo que está pasando con las dunas de Baní, donde no hay un solo detenido por nada. Simplemente vemos en las noticias cómo siguen depredando esa zona,
sacando
y cómo se siguen adueñando de ese lugar.
Así es.
A esperar que desde el Ministerio de
Medio Ambiente. Y desde el Ministerio de Medio Ambiente, bien, gracias.
Ellos necesitan, como ministerio, necesitamos reforzarlos. Porque siempre han sido los ministerios como... Hay algunos que son vulnerables, como un poquito más vulnerables o más pequeños o con menos presupuesto, no
pero
sé.
Pero con un impacto.
Pero con un impacto importante, con lo cual nosotros tenemos que hacer más conciencia de que ministerios como ese necesitan tener... nosotros como ciudadanos necesitamos cuidarlos, necesitamos empoderarlos. Porque, señores, esa es la casa, ellos cuidan la casa. Sí.
Yo supongo, Rey Cinta, que si ellos no se habían enterado, aunque ellos mismos firmaron, pero digamos que una gran parte dentro del ministerio no lo sabía, vamos a ver, ahora salió en los medios.
A ver qué hacen.
A ver qué dicen, qué hacen.
Porque el tema está, es que luego pasa con esto lo que está ocurriendo con la zona de Bukanje, el proyecto turístico este, que también está dentro de un área protegida, pero está todo legal. Sí, pero es un área protegida.
Cosas que tú dices, pero...
Pero está todo legal.
¿Quién lo hizo legal?
Exactamente.
¿Quién lo hizo legal?
Entonces, cuando tú vendes todo lo que tienes, cuando tú regalas todo lo que tienes...
¿Con qué te quedas?
A pedir te quedas.
Así es. Bueno, en otra información, bueno, a propósito de turismo, David Collado, ministro de Turismo, informó ayer que el acumulado en la llegada de turistas al país aumentó un 35.7% para el primer cuatrimestre del año con respecto al 2022, al pasar de 2.7 millones de enero a abril del año pasado a 3.7 este corriente 2023. Al presentar los datos estadísticos del sector, precisó que es un nuevo récord al compararse con los periodos del 2018 en adelante. República Dominicana acaba de tener el mejor cuatrimestre de la historia, expresó. Apuntó a que abril ha sido también un mes importante que mantiene la tendencia de superación con la llegada de 800.672 visitantes, de los cuales 681 llegaron vía aérea y 181.000 vía marítima. Quise decir 681.000 vía aérea y 181.000 vía marítima. En su mayoría, los turistas se hospedaron en hoteles tradicionales con un promedio de 81% en ocupación, mientras que los complejos turísticos alcanzaron un 77% en abril. El segmento hotelero, que ocupó el último lugar en el promedio de ocupación, fue el de lugares de acogida corta estancia con un 41%. Y las proyecciones del sector para lo que resta de este año es poder alcanzar la llegada de 7.9 millones de visitantes y superar así los 7.1 logrados en el 2022. Y un dato importante que tiene que ver con Airbnb y la regulación. A pesar de no estar regulado, las estadísticas de alojamiento en lugares de renta corta que se alquilan a través de plataformas tecnológicas como el Airbnb sigue aumentando, Collado detalló que el 60% de la oferta habitacional en el país está siendo dominada por la plataforma Airbnb, la cual posee 40.850 propiedades registradas con 99.000 habitaciones a marzo de este año.
99.000 habitaciones, sí,
no
un número importante.
Está regularizada todavía.
Bueno, cambiamos de tema. Interior y Policía traslada al Distrito Nacional el programa De Vuelta al Barrio. El acto se realizó en el Club Mauricio Báez, ubicado en el sector de Villa Juana. El Ministerio de Interior y Policía puso en marcha ayer domingo en el Distrito Nacional el programa De Vuelta al Barrio, una iniciativa a favor de los jóvenes de sectores vulnerables que cuenta con el apoyo de figuras locales de la cultura, del arte y el deporte. El acto se realizó en el Club Mauricio Báez, ubicado en Villa Juana, y contó con la presencia del neurocirujano José Joaquín Puello, el expelotero Pedro Martínez, el comandante Raymond Pozo y la directora del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de Estados Unidos, Ashley Morales, entre otros. El objetivo de este programa, que arrancó en marzo en La Romana, es impactar la vida a través de espacios de diálogo y reflexión de jóvenes marginados, y así reducir la brecha de los que no estudian ni trabajan, y esto de acuerdo con Interior y Policía. En la actividad, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, dijo que esta iniciativa ha llegado a complementar la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, Mi País Seguro, pero para lograr resultados positivos y cambiar la realidad de lo que está pasando en nuestras comunidades, es necesaria la integración de toda la sociedad sin tomar en cuenta banderías políticas. Bueno, para crecer en cualquier área es importante la integración de toda la sociedad sin banderías políticas.
Por supuesto.
Es una realidad.
Bueno, ya claro. Que hablabas de banderías políticas, bueno, el activismo político se dispara a poco más de un año para las elecciones. De verdad, hay cosas que yo no entiendo. Miren, el pasado lunes 1 de mayo, los tres principales partidos del sistema político dominicano aprovecharon el asueto del día de fiesta para realizar varias actividades de cara al próximo torneo electoral. Solo para recordarlo, en Los Alcarrizos, el presidente Abinader y varios miembros de su tren gubernamental estaban inaugurando la línea del teleférico que va a ayudar al tráfico de esa demarcación y todo eso, pero también Leonel Fernández encabezaba una multitudinaria marcha por varios sectores del Distrito Nacional, y en esa ocasión Abel Martínez estaba en la región este con militantes del Partido de la Liberación Dominicana, exclamando que falta poco para un retorno al poder del PLD. Pero mientras todo esto va pasando, ¿saben ustedes qué? Es que el calendario electoral está casi colocándose a un año de la contienda para decidir quién va a encabezar el Poder Ejecutivo en el 2024-2028. Y entonces, este es el tema. La precampaña todavía no ha iniciado.
¡Ah, no!
¡No!
Ah, estoy como fuera.
No, eso, entonces,
como un calentamiento.
Espontáneo.
Pero
todo.
Ahí es donde vamos. Entonces, sí. El país está siendo bombardeado por las propuestas de todos los partidos que, ojo, ya tienen elegido su candidato presidencial. Es decir, los tres partidos principales ya saben cuál es su candidato presidencial. Por lo tanto, el tema de la precampaña, ya, eso es pasado. Sin embargo, resoluciones van, resoluciones vienen, la Junta de Rodillas le pide a los partidos que no sometan a todo el pueblo a una campaña a destiempo. Los partidos van, se reúnen, se toman un café, firman cualquier papel, dicen que sí, que es verdad, y al otro día salen a hacer campaña. Entonces, wow, ¿cuándo? ¿Qué le pondrá el cascabel a este gato? Porque realmente es tan odioso pasarnos todos los años, ¿eh?, en el mismo tema de la campaña, en el mismo tema del fastidio de los políticos, donde todo es el que haga más ruido, no el que tenga las propuestas reales que necesita este pueblo. Y me da mucha vergüenza de parte de los políticos que sé que se manejen. En esta época, estar todavía con ese relajo de las marchas, del reperpero, del desorden. Óyeme, tú sometes a toda una población a un desorden sin ningún tipo de control.
Y eso es de toda la vida, pues yo no recuerdo un momento en este país que no haya
como que tengamos
campaña,
un descanso.
Sí.
No, pero,
sí,
sí, pero sí, bueno, así es que todavía no ha empezado la precampaña, sin embargo, ellos siguen su fiesta y están todos, ¿eh? Sí, el presidente eso, está en campaña y cada evento que hace es un micromeeting, uh-huh, y los demás también están en eso.
Claro, claro. Bueno, la Corporación Minera Dominicana, Cormidón, que opera la mina Cerro de Maimón, anunció la suspensión de sus operaciones productivas y que entrará en un proceso solamente de mantenimiento. La decisión fue tomada por los accionistas de la empresa a raíz de la situación extrema y de fuerza mayor en que se encuentra la empresa y los fines de salvaguardar la integridad de sus empleados y de las operaciones futuras. La información la ofreció Paul Marinco, presidente de Cormidón, quien indicó que para tales fines ya han iniciado todos los debidos procesos ante las autoridades competentes. En un comunicado, la empresa informó a sus empleados: luego de 13 años de trabajo incansable, donde hemos tenido altas y bajas y juntos hemos creado esta familia minera, con gran tristeza y dolor nos dirigimos a ustedes para informarles que esta Corporación Minera Dominicana SAS Cormidón ha suspendido todas las operaciones de producción minera y entramos en fase de mantenimiento. El presidente de Cormidón manifestó que desde el inicio de sus operaciones en el año 2009 ha puesto en el centro de cada una de sus acciones a los trabajadores y a sus familias.
Mira, y vamos a movernos al tema del sargazo, que todavía, bueno, lo tenemos ahí en todas las playas. Hace unos días hablábamos que si el sargazo se vendiera, ya no hubiese sargazo en el país.
Hubiera gente limpiando playas.
Sin embargo,
playas. Mira,
oh sorpresa, estoy conociendo de una empresa dominicana, una empresa recolectora que se llama SOS Carbon, ubicada en Punta Cana, y ellos recolectan el sargazo y lo venden al extranjero. Lo venden específicamente a Finlandia, donde es utilizado para la elaboración de cosméticos. Así que sí, ya se comenzó a exportar sargazo. Mientras algunas academias en República Dominicana están investigando sobre la utilidad que se puede dar al sargazo, el que se aproxima a las costas dominicanas es comercializado a otros países ya, donde fungen como materia principal para la elaboración de diferentes productos. Y el año pasado, la empresa recolectora SOS Carbon, ubicada en Punta Cana, envió 5 contenedores de sargazo fresco a Finlandia.
¡Wow!
Eso sí es un negocio porque, claro, hay que recolectarlo, pero la producción está ahí, ya te llega a tus costas. Su propietario, Andrés Bisonó, explicó a un diario local que también envió 200 kilogramos de sargazo seco a Estados Unidos, 20 kilogramos de sargazo a Reino Unido, 10 a Australia y 5 a China. Otros 20 fueron enviados hacia Holanda. Interesante, en estos países el sargazo está siendo manipulado e integrado en la fabricación de cosméticos, bioplásticos, bioestimulantes, proteínas, entre otros productos idealizados de forma sostenible. Y sobre su recolección indicó que la mejor alternativa es capturarlo antes de que llegue a la orilla. Y para eso utiliza un sistema denominado Sistema Módulo de Recolección del Litoral, que se basa en canastas de metal ancladas en los laterales de embarcaciones que mientras avanzan, las algas van quedando atrapadas ahí, pero un poquito más hacia mar afuera, no tanto en la orilla. Qué bien, y para esta labor son contratados pescadores del entorno, generando así empleo directo en beneficio de los residentes de la zona. Así que qué interesante. Esta persona menciona que una vez el alga marina llega a las costas, se deteriora, se pudre, pierde algunas de sus propiedades y produce un hedor que contamina el ambiente. Uh-huh. Pero ellos solo toman un poquito hacia atrás, donde todavía está fresco, no se ha dañado, y lo pueden utilizar incluso para comida de ganado vacuno, para sustituir el pasto en temporadas de sequía. Oye, qué interesante, que nos sucede ahora, por ejemplo.
Ideas. Bueno, en la noticia que compartí ahorita sobre el aumento de turistas, uno de los temas desafiantes para el turismo es precisamente el sargazo, porque como llegan a nuestras playas, no están apropiadas para que los turistas disfruten. Entonces,
en una investigación que le hicieron al sargazo, encontraron que tiene calcio, potasio, yodo, manganeso, fibras y proteínas, que trabajadas bien, pues que llevadas a un producto final, pudieran funcionar.
Lo que sí es importante es continuar investigando
claro,
cuáles son las causas del incremento del sargazo año con año.
Sí, ¿en qué se puede aprovechar?
Sí, porque llega aquí porque son ya algas que mueren. En algún lugar mueren y algo está pasando por ahí.
Porque yo de chiquitico no recuerdo eso.
Yo tampoco.